Bienvenidos, chicos y chicas, al Martes Rockero. Sí, señor, acabamos de llegar al Martes de los Colaboradores, que os prometí anoche que hoy íbamos a estar por aquí. Sí, señor, Programazo en el que yo pondré mi granito de arena también, para que te diga, oye, ¿qué pasa, FJ? Que nada más que te cumples ahí unos programas para ti, solo te los cascas a tope. Y va a ser que no, yo soy un tío altruista, pero sé que os gusta que de vez en cuando desparrame un poquito por el programa para echaros unas risas. Va, yo me río con la gente y, como decía uno, que el payaso se ría no quiere decir que se ría contigo. En fin, a lo que vamos, que es el turrón. Estoy preparando también una beta, ¿vale? De un programa guapísimo, que será una beta. Y si os gusta, se hablará con la dirección de Radio Universo Literario para incluirlo en la semana cachonda. Es decir, en la semana de Universo Literario, que sé que os mola mucho. Bueno, y ahora sé que están aquí mis pequeños, los pequeños de Pilar, esperando el cuento para irse a dormir felices. Así que no voy a demorarme mucho, ya se ha quitado toda la magia. Viene Pilar Sánchez con ese cuento que nos trae todos los martes para que los más pequeños se vayan a dormir con una sonrisa de oreja a oreja, y los que somos un poco más mayorcitos, pues recordemos nuestra infancia. Así que os dejo con ella ya y nada, que disfrutéis del cuento. Buenas noches, Pilar.
Déjame un rinconcito, vamos a crear, surcaremos mil caminos. Solo hay que ver y escuchar, miles de cuentos recorrerán tu imaginación.
Buenas noches, Pascón. Buenas noches, FJ. Buenas noches, compañeros y oyentes de Radio Universo Literario. Y, por supuesto, un buenas noches muy especial para todos esos pequeños que sabemos que estáis esperando a que os contemos el cuento. Estoy encantada de estar un martes más con todos vosotros. Y ahora, si os parece, vamos a empezar con el cuento. ¿Estáis ya todos bien arropaditos en la cama? ¿Sí? Pues vamos a empezar con el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula El caballito verde, de César Manuel Cuervo. Érase una vez una hermosa niña de nombre Ana, cuya casita se encontraba en lo más profundo del bosque, junto a un río de aguas tan cristalinas como sus ojos. A la salida del sol, Ana pasaba las horas a la orilla del río, peinando sus largos y dorados cabellos. Cuando caía la tarde y asomaban las primeras estrellas, se acotejaba junto a la chimenea hasta quedar suspendida en un profundo sueño. Cierto día, junto al río, apareció de repente un caballito verde, tan pequeño como la palma de una mano y tan reluciente como la hierba de la mañana envuelta en el rocío. —¡Qué caballito tan hermoso! —exclamó Ana mientras lo acunaba en su regazo. —¡Te daré mi amistad! —dijo el caballito sin pensarlo dos veces. —¡Vamos a jugar! Y comenzaron a corretear por todo el bosque hasta la caída del sol. Al día siguiente se volvieron a encontrar junto al río. Pero Ana encontró al animalito verde suspirando con la cabeza gacha. —¿Por qué estás tan triste, caballito? —preguntó la niña acariciando su verde gril. —Amiga mía, a pesar de ser tan pequeño, soy un animal muy veloz, pero ¿de qué me sirve tal virtud si no puedo ayudar a mis amigos? —¿Qué? ¿Cómo puedo ayudarte? Haré lo que me digas —exclamó Ana. —Hazme una cabalgadura con tus manos hábiles. Así podré llevar a tiempo a Conejo a sus clases de violín. Rescataré al bebé Sinsote cuando se aleje de su madre. Y hasta podré ayudar a Cien Pies cuando pierda sus zapatos. Antes de que terminase de hablar, Ana casi había terminado de prepararle un cascarón de nuez rematada con hebras de su pelo dorado. Una vez atado en su lomo pequeño, el caballito le devolvió una sonrisa maravillosa y echó a correr hasta perderse en el bosque. A la tarde siguiente, Ana faltó al encuentro de su amigo, y el animalito la buscó por toda la vereda del río hasta oír un sollozo que provenía de lo lejos. Al acercarse, descubrió a la pobre muchacha tendida en el suelo, con el rostro cubierto en lágrimas.
—Ana, ¿por qué lloras, niña bella? —preguntó el caballeto, acurrucándose en sus brazos.
—He perdido mis hebillas, solo me queda una, y no puedo recogerme el pelo. Y de nada sirve que lo peine y lo cuide si en las noches se me quema con el fuego de la chimenea.
—Te ayudaré —se aseguró el caballito—. Escucha con atención lo que debes hacer. Hoy en la tarde siembra tu última hebilla en el suelo cerca del río y a la mañana siguiente encontrarás una sorpresa.
Así lo hizo la pequeña muchacha y se marchó a dormir. Con el despuntar del sol, regresó hacia el lugar donde había enterrado la hebilla, y allí encontró, para su sorpresa, un arbusto frondoso que relucía a los pies del río. De sus ramas brotaban como frutos muchas hebillas relucientes de varios colores. Entonces Ana cubrió su pelo con las hebillas y, al verse tan hermosa en el reflejo del agua, no pudo contener su emoción y salió en busca del caballito para darle las gracias. Como no lo encontraba por los alrededores, decidió ir más allá del bosque conocido, y tanto caminó hasta que se extravió. Y cuando sus pies comenzaban a abandonar sus fuerzas, encontró un castillo majestuoso de puertas alargadas hasta el cielo. Al adentrarse en su interior, descubrió un espantoso gigante que dormía tendido en el centro de una espaciosa sala. Mas cuando Ana se disponía a marcharse, alcanzó a oír la voz de su querido amigo, el caballito verde, que chillaba desde lo más profundo de la barriga del gigante pidiendo socorro.
—¿Cómo has llegado hasta la barriga de este gigante, caballito?
—susurró Ana lo más bajo posible.
—¡Ay, amiga! Una comadreja me devoró cuando me disponía a ir a tu encuentro. Luego la zorra se tragó a la comadreja. Más tarde, el señor león se engulló a la zorra y al rato apareció este gigante y se almorzó al león de un solo bocado. Y aquí estoy atrapado sin saber cómo salir.
—¡Descuida, yo te ayudaré!
Y así lo hizo la valiente niña. Luego de registrar el palacio en busca de algo que pudiera servir de ayuda, solo pudo encontrar un jabón y unas ciruelas mágicas que le permitían encogerse de tamaño. Entonces se encaramó con cuidado en la boca del gigante y se tragó las ciruelas. Y cuando estaba lo suficientemente pequeña, se adentró en su garganta y luego la del león, pasando por la de la zorra hasta encontrarse finalmente en el estómago de la comadreja con su amigo el caballito verde, que se emocionó mucho al verla y exclamó:
¡Qué buena que has venido en mi auxilio! ¡Nunca olvidaré a una amiga como tú!
En ese momento, restregó el jabón en sus manitas tantas veces hasta hacer muchas pompas de jabón. Y sólo cuando logró hacer una lo suficientemente grande en la que entrar ella y el caballito, comenzaron a ascender por el pescuezo de la comadreja hasta la superficie. Pero los amigos se apiadaron de los animales atrapados en las fauces del gigante, así que agarraron a la comadreja por la cola y ésta sostuvo al zorro, que aferró sus patas a la melena del león. Así flotaron fuera del castillo hasta encontrarse completamente a salvo. Al llegar a su casa, Ana se despidió cordialmente del caballito y prometió volver a verse a la mañana siguiente junto al río. Sin embargo, la pequeña no volvió a aparecer en los días venideros. Preocupado, el caballito recorrió los caminos de principio a fin y jamás la encontró. Cansado de gritar su nombre a los cuatro vientos, y cuando había cabalgado algún tiempo ya, encontró la casita de la niña en lo más profundo del bosque, y dentro, en una cama, el cuerpecito rendido de la niña. Había llorado tanto que sus ojos ya no tenían brillo, y apenas podía sostener la mirada.
—¡Querida! ¿Qué te ha pasado?
—Tengo una terrible enfermedad, amigo mío —pronunció la niña con sus labios grises y mustios. —Hay un viejo gnomo del otro lado del río que tiene la cura para mi dolor, pero yo apenas puedo sostener mis párpados. ¿Cómo podré llegar hasta él?
—¡Yo te llevaré sobre mi lomo! —exclamó el caballito.
—Eres muy chico, amigo mío. Jamás podrías.
Y no más terminó de hablar. Ana quedó atrapada en un sueño moribundo. El caballito, afligido por su amiga, se recostó junto a su pecho. De verdad, era un animal pequeño, y por más que lo quisiera, no podía llevar a la pequeña junto al gnomo para curarla. Entonces se apiadó tanto que comenzó a beberse las lágrimas de la niña. Y he aquí que al cabo de unos minutos sintió un estruendo en todo su cuerpo y notó de repente que ya no cabía en la cama junto a la niña. Y más tarde trató de enderezarse, pero el techo de la casa le chocaba en la cabeza. El caballito había crecido increíblemente, así que, sin perder tiempo, subió a la moribunda Ana sobre su lomo y se desprendió a cruzar el río en busca del viejo gnomo. Afortunadamente, no fue demasiado tarde. Ana logró recuperarse con el tiempo gracias a su fiel compañero y desde entonces jamás se abandonaron. Y colorín colorado, este cuento ha acabado. Pues ya hemos terminado con el cuento. Esperamos que el cuento que hemos emitido este martes os haya gustado. Ahora ya solamente me queda despedirme de todos vosotros hasta el próximo jueves. Recordaros que Lío y yo estaremos aquí para contaros un nuevo cuento. Vascón, FJ, compañeros y oyentes de Radio Universo Literario, me despido de todos vosotros deseando que tengáis una feliz noche. Y a todos los pequeños os mandamos muchos, muchos besitos. Os deseo también que tengáis dulces sueños y nos volvemos a escuchar el próximo jueves. Adiós a todos. Hasta siempre.
Hasta siempre no, hasta el jueves que te esperamos de nuevo, Pilar. Fantástico ese cuento, me ha encantado el cuento que nos has traído esta noche de El Caballito Verde, y seguro que los más peques también han disfrutado con este cuento, así que te esperamos el jueves para que nos traigas una nueva entrega de cuentos. Y estaba yo aquí pensando, porque uno reflexiona, ayer fue lunes, hoy es martes, mañana es miércoles, pasado, presente, futuro, estamos haciendo el programa ahora mismo, y yo estaba aquí un poco pensando, ¿no? Y al final te das cuenta de que seguimos en ese materialismo, ¿no? En ese espacio físico, que damos valor a las cosas pues por lo que poseemos, por lo que tenemos, por lo que se nos valora, y al final siempre estamos buscando un poco el reconocimiento de los demás en lo que hacemos, en cómo vestimos, en cómo somos. Al final, no conozco a nadie, bueno, he conocido gente que escribía para sí mismo, que al final ha terminado mostrándoselo a los demás con una expectativa. ¿Y cuál es esa expectativa? Que valoren lo que ha escrito. Y, por supuesto, que lo valoren positivamente. Porque además de pensar en eso del físico y tal, también estaba pensando, claro, las críticas constructivas, porque eso de que te digan no me gusta, eso que te digan es que esto tienes que hacerlo bien, pero que no te digan cómo, o que echar en falta, o, ¿sabes? O sea, al final tienes que buscar también la crítica constructiva, aunque te siente mal, porque es buena para crecer. De todo esto, de todas maneras, yo creo que voy a hablar mañana un poco, o a lo mejor después, ¿sabéis? Porque no me quiero liar, y después de que ya los críos están acostados, vamos con un colaborador que viene, como siempre, de tierra valenciana, de más allá de las tierras levantinas. De ahí nos viene el próximo colaborador, su nombre es Octavio Jover. Y esta semana pues nos trae un evento poético. La semana pasada recitó unos poemas románticos de amor, y esta semana nos trae un evento poético con mucha fuerza, mucha garra, y según él, ha disfrutado muchísimo. Así que, bueno, pues allá vamos con Octavio Jover Rubio y ese evento poético. Buenas noches, Octavio.
Buenas noches, Vascon. Buenas noches, Javi. Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Otra noche más. Es un placer colaborar con vosotros y un placer llevaros a las ondas un retazo de literatura, de poesía, de narrativa. Hoy os comparto algo especial para mí. Os comparto un café literario que tuve el pasado domingo en Elda, aquí en mi ciudad, con mis compañeros, con algunos de mis compañeros de Gramática Parda. Y hablamos del invierno, de poemas y relatos sobre el invierno, algunos propios y otros de poetas o escritores nacionales. Pues surgió la maravilla que surge cuando nos reunimos, el buen rollo en torno a la literatura, a la poesía, y bueno, pues eso que te alimenta y te da ganas de vivir. Bueno, espero que os guste esta colaboración. Y vais a escuchar en orden de aparición a Vicente Aravid, Teresa Pérez Luz, Jesús Gandía, Octavio Jover, un servidor, Lo Poetizalo, que es Lorena, una compañera nueva de Novelda, Enrique Albert, su marido, Conchi Izquierdo, Victoria García, Carlos Gutiérrez y Marisol Puche. Espero que os encante. Nos vemos en los besos. Hasta luego. Chao.
Los niños hicieron un hombre de nieve, con brazos y piernas y sombrero verde. Lo hicieron muy gordo, con una sonrisa, muy grande, muy prieto, y se le veía desde todo el pueblo. No nieva, no llueve. Salió el sol un día y el hombre de nieve ya no se reía. El hombre de nieve se iba deshaciendo y lloraba a rollos desapareciendo. El hombre de nieve se convirtió en lago donde los niños se bañan durante el verano.
El esquimal sin invierno, ¿vale? Ese lo leo primero. Vivía en su iglú, tranquilo y seguro, pero solo. Un día, ordenando su arcón, encontró una foto vieja de la que se había olvidado. En ella sus padres posaban felices y bronceados, con una hermosa puesta de sol tropical de fondo. Harto de su soledad, sacó una pequeña maleta, la llenó con todo lo que cabía, casi todas sus pertenencias, y se dirigió al aeropuerto, dispuesto a volar al trópico. Sin embargo, la vida en el trópico no fue como esperaba. Le resultaba difícil. No paraba de sudar en todo el día. Todos le miraban raro. No conseguía hacer amigos. Un día, caminando por el paseo junto a la playa, empezó a sentir que le faltaba la respiración. Las gotas de sudor le cubrían toda la frente y cabeza, y le bajaban como cataratas por la espina dorsal. Notó cómo todo a su alrededor empezaba a darle vueltas. Perdió el equilibrio primero, y luego el sentido. Se despertó en el hospital, sintiéndose como nuevo a pesar del incidente, fresco y vivaz. Una amable enfermera se le acercó, le preguntó cómo se encontraba y le recomendó con ternura que de ahora en adelante cambiara su abrigo y botas de piel por unas chanclas.
Simpático.
Tardes de invierno. Tardes interminables a la espera. Tardes que me impacientan. Pasan lentos los minutos, apenas las horas suenan. Tardes de fresca lectura que suaviza mi tormento. Tardes que trasnochan al carecer de luz diurna. Soy mis diarias compañeras y yo tan solo una sombra, sombra que sigue luchando para que vuelvan tardes luminosas. Volverán como las golondrinas y con ellas las tardes serenas, donde mi espíritu ahora muerto despertará con entereza.
Yo voy a leer de mi libro Mis estaciones de ti, que
como llevar ventaja porque tienes todas las estaciones.
Tengo todas las estaciones. Podéis hacer primavera, verano, otoño,
lo que sea, tienes sí. Para dar y vender.
Y bueno, voy a leer este poema que se titula Hoy he venido vestido de invierno. Hoy he venido vestido de invierno a llorar tu ausencia de nieve. Atrás quedó el calor de tus besos. La lluvia salina de tus abrazos, un mar, la arena, un te quiero. Hoy lloro lágrimas por todos lados. Tu torso de fuego se perdió en mis manos de hielo. Tu grito en la noche no llega a la luz de mi día y un sueño de lluvia se apaga en el río. El mar no vendrá a llenar tu ausencia. La escarcha de tu agua lloverá sobre mi cuerpo. Las lágrimas que llevan tu nombre, se perderán en la arena y un océano de adiós habitará por siempre el país de los sueños.
Dale, Lorena, te toca. Le
estaba diciendo. Tiro de buscarlo porque si no, yo no... A ver. Ay, señor. Tengo dos, pero ahora he encontrado este. O sea, este es por el...
Empieza por el que quieras.
Sol de invierno. Ya os digo un poco que mis poemas son un poco la vertiente social. No sé si se va a entender. Bueno, yo lo digo, pero.
Por una manía actual.
Al vecino desalojan con los pies abriendo paso, tras ver caer las hojas de su vida singular. El tiempo es la tortura, cuando solo has de esperar que llegue taciturna la noche al hospital. Somos enfermos o viejos, los que habitan este hogar, cansados de dar faena y cansados de faenar por mares desencantados sin ganas de navegar. Hasta llegar la mañana, repicando las campanas que el domingo es de gala, de misa o de devoción. Y tus ojos tan gentiles adornan mi realidad, burlando mi soledad hoy tus sueños infantiles. Haya paz mi corazón al final de mi invierno. Eres tú el rayo de sol que me acaricia en mi enero.
Tengo que decir que mis poemas los acompaño de dibujo. Entonces, quieras que no, hay cosas que se ven, pero no, si no ves, a lo mejor la comunicación no llega a todo lo que...
Vamos a ver.
¿Tú quieres que la lista?
Muy bien. Eterno invierno. La ciudad se va a dormir. Es entonces que te puedo ver. Siento tus manos entre las mías, tus brazos rodeándome con ternura, y tus labios se conjugan con los míos en un beso que pareciera eterno. Pero entonces debo abrir los ojos y tú no estás, tan solo este frío invierno y yo con mi dolor jugando a risas.
Bueno. No te lo digo porque hay una palabra que me da la sensación de que...
No sé, es de Mario Benedetti.
¿Es tuyo, Conchi?
Sí. Bueno, yo sabes que vivo así un poco. El invierno amanece. Cuando el duro invierno amanece, las hojas de los árboles caen como un manto al suelo vestido de color oscuro. Sobre las montañas, la nieve se viste de blanco, como una novia silenciosa que vuela con su vestido nuevo. Las flores de escarcha se arrugan, las hojas negras se marchitan, y los pajarillos vuelan de flor en flor para buscar el sustento de un nuevo hogar. Bajo la escarcha de la mañana, la tierra se humedecerá para poder germinar los frutos que en ella están. Y pararemos por el camino, y pasaremos por el camino que lleno de nieve está para llegar hasta el molino con mi asno pollino. Al asomarme por la ventana y ver la nieve caer, pienso en aquella hoguera que a lo lejos de mis ojos ven. En el invierno, cuando sale la luna bajo su destello sobre la nieve blanca, los duros días de invierno que los vuelos alzan al firmamento dejan de dejar sin sentido la fuerza y agotamiento. Por eso pienso echarme una larga siesta y no levantarme hasta que no acabe el invierno.
En invierno se titula la mía, título originalísimo. Bueno, y es un relato, es un recuerdo. O sea que os voy a dejar entrar en ese pedacito de límite. Bueno. El crepúsculo corto y rojo, como todos en invierno, da paso a una noche que se anuncia gélida. Hace frío, me acerco a la ventana, aplasto mi nariz contra el cristal, abro la boca y exhalo mi aliento sobre él hasta que consigo empañar una buena parte de su superficie. Después, con el dedo índice, me dedico a dibujar patitos, estrellas y casitas con chimeneas soñantes. Luego borro los dibujos con la palma de la mano, cuya humedad enjugo sobre mis pantalones. Me encanta hacerlo sin que nadie me riñe ya y sin que me corte ensuciar los cristales. Y siempre me siento transportado a mi infancia. Acabábamos de estrenar año y yo había cumplido 4 por aquellos días. Un día mi madre no nos levantó para ir al colegio. Suceso inaudito, justificado por la copiosa nevada que caía y que alcanzaba en la calle casi mi estatura de entonces. Para los niños una fiesta, para los adultos un problema. Mi padre regresó del trabajo poco después de marcharse, cuando mi madre, enfundada en su abrigo y envuelta la cabeza en bufandas, ya había salido a comprar pan y lo más necesario, pues la cosa pintaba muy mal, no sin antes prohibirnos que saliésemos a la calle. Ese día descubrí el placer de pintar cristales. Pasé tanto tiempo mirando por la ventana que empañé el cristal muchas veces. Primero solo pasaba la mano para limpiarlo y tener una visión más clara del exterior. Luego, a lo largo de los días que permanecimos sin salir de casa, mejoré mi técnica y conseguí unos patitos, estrellas y casitas de humeantes chimeneas extraordinarios. Pero como nada es perfecto, en aquella ocasión, única hasta ahora en la historia reciente de este pueblo, también tuve 2 grandes frustraciones. La primera fue que mi madre no nos permitió salir a jugar a la calle cuando dejó de nevar para que no nos resfriásemos. Así que nos tuvimos que conformar con ver cómo disfrutaban el resto de niños de nuestra calle. Esto supuso una rebelión por mi parte rápidamente zanjada por Santa Anita. Hago un inciso para aclarar que cuando mi madre movía la mano derecha con la palma abierta hacia arriba amenazadoramente con intenciones claras de quitarnos el polvo del trasero, nos decía que iba a correr San Cayetano. La segunda fue que días después, todavía había muchísima nieve, recibimos una carta de mi abuelo que estaba en casa de unos parientes en la que nos recomendaba tomar nieve tostada de postre. Y tanto insistimos que por fin mi madre puso una sartén al fuego. Cogió una bola de nieve de la terraza y la depositó de nieve. Nuestro desencanto no tuvo límites al comprobar que en vez de dorarse, la nieve se derretía. A lo largo de los años, he seguido exhalando mi aliento y pintando patitos, estrellas y casitas humeantes, disfrutando de los crepúsculos rojos y cortos, del calor del hogar que con el tiempo dejó de ser alrededor del brasero de cisne, con una baraja o un libro en la mesa camilla, para ser el brasero de gas frente a la tele en blanco y negro. Y con los años se convirtió en el sofá con la manta compartida con mis hijos pequeños y no tan pequeños, viendo una película de vídeo o de DVD y comiendo primas. Me encanta el invierno. Es la estación de la introspección, de la vida oculta, esa que se va gestando entre amaneceres gélidos y ocasos de fuego sin que nadie se dé cuenta. Y un buen día estalla en vida nueva, fuerte, creciente, exuberante, poderosa. ¿Qué sería de la primavera sin el invierno?
Muy bien, qué
bueno. Venga, una segunda.
Esto es un invierno de ruptura, divorcio y desamor. Y dice así: hace tiempo que entre nosotros reina el invierno, que nuestro espacio es de escarcha, de nieve fría y helada, es nuestra distancia. Y todo intento de acercamiento es baldío. Hace mucho que mi corazón no late en sintonía con el tuyo, que la indiferencia es palpable, que ni siquiera un murmullo me interesa escuchar de tu parte, que no espero ni deseo relacionarme contigo en el futuro. Ya no habrá más primaveras, no nacerán más flores para nosotros. Los puentes se han derrumbado, el invierno muestra su rostro. Entre tú y yo todo está acabado. Tu mundo no es mi mundo, mi corazón es de otoño, ansía verano y primavera, y contigo solo existe invierno. Sopla para nosotros un viento helado que corta el aire y convierte en escarcha la sangre. No queda nada para el recuerdo, tan solo olvido de invierno para siempre.
Venga, la escarcha hiela la intención del viento, una leve caricia atormenta mi razón. Y no por eso me quejo. Es un trance, es un viaje, comparada en la estación donde abunda el equipaje. Siete capas de embalaje, encendida de cebolla, con camisa, camisetas y edredón. Y aún así, siento el encanto, recogimiento en la noche. Cita cierta, con una manta que abroche un ratito de lectura en camisón, con pijama, o sin nada, según requiera el momento y a cada cual se le antoje. Soltar la imaginación, hacer gala de derroche que alimente la ilusión. Es lo que está en nuestra mano. Y en un prisplas, lo verás. ¡Qué grande año!
Lips as sweet as candy, its taste is on my mind. Girl, you got me thirsty for another.
Pues muchas gracias, Octavio, fantástico este recital que nos has traído esta semana. Ya se echaban falta, tú que eres un trotamundos, un personaje que se recorre cada evento que puede y de cultura, sobre todo literatura y pues buenos recitales. A mí me ha gustado mucho lo que nos has traído esta semana, la verdad. Yo espero la semana que viene, una de dos, nos traigas un recital muy bueno o nos traigas unas noticias interesantísimas, sobre todo ese libro tuyo que sabemos que está ahí próximo para salir, la tienes ahí en el horno preparado. Bueno, y vamos a dar paso al siguiente colaborador, pero voy a retomar la reflexión que estaba teniendo a raíz de, pues eso, que somos lo que, al final, seguimos basándonos en lo material, seguimos basándonos en lo físico. Y solo hay que verlo, solo hay que verlo. Todos conocéis cómo empezaron las redes sociales. Y diréis, joder, Javi, siempre estás con las redes sociales. Sí, bueno, es un defecto profesional, ¿vale? Pero, por ejemplo, yo Instagram, me acuerdo cuando entré, cuando comencé con Instagram, Instagram era una aplicación en la que se subían fotos hechas con teléfono móvil, muy chulas, ¿sabes? Algunas no tanto, pero bueno, eran fotos realizadas con teléfono móvil. Eso fue cambiando y la gente se dio cuenta que haciendo fotos con cámaras fotográficas profesionales o ya digamos de alta gama, hacían unas fotos increíbles. ¿Y qué hacían? Las sacaban, las pasaban al ordenador, del ordenador al móvil, y en el móvil publicaban en Instagram. Después de eso vinieron los filtros y ya pues ya las modificaciones fueron increíbles. Entraron la posibilidad de subir vídeos, ya apaga y vámonos, porque ya se convirtió Instagram, ya no era fotografía solo, sino también pequeños cortes de segundos, micro cortos, o sea, si ya son cortos, pues micro cortos, que ya es una auténtica pasada. Y luego, pues ya la evolución ha sido tremenda, porque ya las fotos, sigue habiendo fotos muy buenas, pero si os dais cuenta ya es como un, pues como un portfolio, ¿no? Hay gente pues de todo tipo, hay modelos, hay empresas, se vende al final. Vamos otra vez a lo de siempre, ¿no? Al materialismo, a lo comercial, a vendernos, a vender productos y sobre todo mucha autoestima que se eleva con este tipo de medios, ¿no? Entonces siempre, como digo, buscando la aprobación de los demás, tantos gustos me tiene lo que publica una persona, pues oye, mayor reconocimiento y mejor se siente esa persona, ¿no? Porque ha sido validado por el resto de la gente. Cuando tiene pocos, ¿qué ocurre? Pues todo lo contrario, porque tú estás buscando una validación, estás buscando un compromiso, estás buscando pues eso, que sean los demás los que juzguen realmente tu apariencia, lo que tú vales o lo que vale lo que tú has producido. Yo pienso, y lo digo con el corazón en la mano, porque yo he sido así, yo he sido de los que necesitaba que me valorasen los demás y que eran los más, ¡ay, qué bueno eres! ¡Ay, qué guau! Llega un momento en que dices, ¿qué más me da lo que diga la gente? A mí me gusta, pues ya está. Necesito que los demás me digan si es bueno, es malo. No lo necesito. Está bien la crítica constructiva, porque eso me ayuda a aprender, me ayuda a evolucionar, me ayuda a crecer. Pero al final lo que consigo es lo que yo realice, que a mí me valga, que a mí me guste. Y luego, lo siguiente, que le gusta a la gente, que tengo el apoyo. Pues oye, fantástico. ¿Qué no lo tengo? Pues si es con una razón explicada, pues perfecto también. ¿Qué sin razón explicada? Ya sí que no hago ni puñetero caso, sinceramente. En fin, que después de este rollo que os he montado aquí, jagatracotrucu, damos paso a nuestro siguiente colaborador, un colaborador que no falla nunca, que está aquí todas las semanas y que nos trae, como siempre, un relato propio narrado por él mismo. ¿De quién os hablo? ¿De quién os hablo? Pues bueno, os hablo de Antonio Osuna, que comienza con su sección ya.
Abrir y cerrar de ojos, en un instante. Su vida cambió en un instante antes de poder abrir los ojos. La noche se había presentado demasiado pronto, sin avisar. Llegaba tarde a su cita y no podía permitirse ese lujo. No esta vez, pues ya había sido avisado de la hora y no era hombre de segundas palabras, y no habría una segunda oportunidad esta vez. Pero necesitaba una siesta más que su existencia propia. Lo que no sabía era que su vida no sería propia pasada la hora por culpa de aquella siesta. Corrió, corrió tanto como sus piernas le permitieron. Corrió hasta casi agonizar, pues era un acto demasiado importante como para no ser partícipe. Al fin y al cabo, era su funeral y debía estar presente. Cuando llegó, el féretro ya había sido tapado. Las lágrimas no corrían por mejilla alguna y el párroco descansaba de la misa efectuada. Se sentó, entonces en un banco se apiadó de sí mismo. Ser fantasma era más difícil de lo que esperaba. Como dicen en vida, solamente se vive una vez, pero también solamente se muere una vez, y ya jamás podrá saber quién le amó en silencio en aquel funeral y qué palabras se pronunciaron en este. Ser ánima solamente es cambiar de plano, pero se sigue viviendo igual. Existen las mismas necesidades, excepto el hambre. Se sigue soñando, se sigue durmiendo en esta zona, pues los sueños de los difuntos es la tranquilidad de los vivos, y como la frase dicta, descanse en paz, sabiendo que el despertador no volverá a sonar para nosotros. Descanse en paz.
Bueno, gente, pues aquí hemos tenido la colaboración de Antonio por esta semana. Y diréis, ¿y vendrán más colaboradores? Pues, lamentablemente, hoy no hay más colaboradores. El jueves sí tendremos más y mucho más. Y el otro día estuve, por fortuna, pude estar viendo algo que me apasiona y que me gusta muchísimo. Bueno, apasionar yo creo que es una palabra demasiado fuerte para esto, ¿no? Pero me gusta mucho desde que era pequeñito el tema de las estrellas, el cielo nocturno, y yo creo que es una fascinación que compartimos todos los seres humanos, ¿no? Miramos al cielo por la noche, vemos las estrellas y pensamos en lo pequeños que somos. Y me fijé en la constelación de Orión, más particularmente en su cinturón de Orión, que como todos sabéis son tres estrellas, ¿vale? Y estas tres estrellas, tienen su miga y tienen su historia, porque no sé si sabréis, en las antiguas culturas, pues hay construcciones que representan este cinturón en la Tierra, ¿vale? Y posteriormente os hablaré de ellos, porque os voy a hablar primero de qué es Orión, la constelación. Orión es el cazador. Y es una constelación que se ve muchísimo, como os hemos dicho, es una de las más conocidas en el cielo nocturno, y sus estrellas son muy brillantes y visibles en ambos hemisferios, y por eso es conocida mundialmente, ¿no? Esta constelación, que es visible a lo largo de toda la noche durante el invierno en el hemisferio norte, en verano en el hemisferio sur, es también visible pocas horas antes del amanecer, desde finales de agosto hasta mediados de noviembre, y se puede ver en el cielo nocturno hasta mediados de abril. Orión se encuentra cerca de la constelación del río Eridanus y apoyado por sus dos perros de caza, Canis Major y Canis Minor, peleando ¿con quién? Con la constelación del Toro, constelación de Tauro. Y bueno, ¿por qué está constelación tiene tanta amiga, ¿no? Pues bueno, muchas veces, sobre todo los fanáticos de los extraterrestres, dicen que Sirio, que es una estrella que hay cerquita de Orión, que me corrijan los que saben, bueno, que ahí hay civilizaciones extraterrestres, y también se basan mucho en la constelación de Orión porque dicen que de ahí han venido los extraterrestres que nos aleccionaron y tal y pascual, ¿no? Bien. Pero, sobre todo, lo que es más palpable y lo que es evidente son las culturas antiguas, como por ejemplo la egipcia y la maya, que si veis algún documental, un poco así y tal, veréis que las tres pirámides de la meseta de Giza están alineadas de tal forma que se corresponden con el cinturón de Orión, y son tres pirámides grandes, ¿vale? La de Keops, Kefren y Miquerinos, y se alinean de tal forma que forman el cinturón de Orión en la Tierra. Y en la cultura maya también hay tres pirámides que se alinean de la misma forma, ¿vale? Que eso lo vi hace poquito y dije, madre mía, lo que tenemos aquí. Lo que tenemos aquí, sí, señores. Y para que veáis, ¿qué tiene que ver este reconocimiento? Ninguno. Ellos construyeron porque sí, porque les gustaba y porque vieron una correspondencia fenomenal y fantástica. Y no era cuánto tienes, cuánto vales, sino que era una muestra de poder y una muestra de sapiencia, ¿vale? Bien, y ahora vamos a otra cosa que me interesa muchísimo, porque hemos hablado de la constelación de Orión, hemos hablado de Orión en la Tierra, y algo que me gusta también muchísimo, que son los mitos y leyendas de las culturas antiguas, y cómo no, os traigo la, perdón, la leyenda de Orión el cazador. Y la leyenda griega dice lo siguiente, que Orión, bueno, Orión era un gigante enorme, cuyos padres eran Poseidón y Euríale. ¿Y quién es Euríale? Poseidón todos lo conocéis, es el dios del mar. ¿Y Euríale? ¿Quién es Euríale? Euríale es una de las górgonas. Las górgonas, la más famosa y conocida, es Medusa. ¿Vale? Orión destacó entre todos los héroes por su tamaño y fuerza, y era tan grande que cuando se adentraba en los mares más profundos, estos apenas le llegaban a los hombros. Orión se enamoró de Merope, hija de Enopión, que era el rey de Quíos, e intentó casarse con ella, pero su padre denegó el permiso, por lo que Orión intentó tomarla por la fuerza. Como castigo, Enopión consiguió, con ayuda de Dionisio, otro de los dioses griegos, Baco en la cultura romana, dios del vino, adormecerlo y cegarlo. Orión, ¿qué hizo? Acudir a un oráculo para curar su ceguera, y este dijo que lo lograría si viajando hacia el este permitía que los rayos del sol le dieran directamente en los ojos. ¿Y qué hizo Orión? Pues ir hacia el este para que el sol le diera en los ojos. Una vez recobrada la vista, fue a la isla de Creta, y allí, ya que era un magnífico cazador y perseguía a las bestias en el Hades y en los cielos acompañado de su perro Sirio, referencia a la estrella, comenzó a trabajar en el séquito de Artemisa. ¿Quién es Artemisa? La diosa de la caza. Muy bien, muy bien. Vamos cogiendo culturilla, ¿eh? A partir de este punto existen múltiples y diferentes versiones sobre el final de la vida de Orión. Vamos a explicar un par de ellas. Según una de ellas, esta me gusta mucho, Orión se convirtió en el favorito de Artemisa y le dio múltiples atenciones a esta. Orión, henchido de orgullo y protegido por la diosa, se atrevió a afirmar que ninguna de las grandes bestias y monstruos existentes en el mundo le daba miedo y que él podría destruir a cualquiera de ellas. Entonces, ¿qué pasó? Que apareció Gea, la diosa de la tierra, y dijo, ¿cómo? ¿Qué me estás contando? Y fue tal la herida que le produjo esa afirmación por parte de Orión que se sintió tan herida que dijo, sí, pues te vas a cagar. Y le envió un simple escorpión pequeñito, el cual le picó y le provocó la muerte. Otra leyenda afirma que Apolo, hermano gemelo de Artemisa, indignado de que su hermana armase tanto al gigante, la desafió a que acertase con un arco y una flecha una pequeña figura, que sobresalía en un lugar muy alejado del que se encontraban, en la isla de Ortigia, en mitad del mar. Artemisa acertó en el blanco como gran cazadora que era, pero ese blanco era Orión, que murió al instante. Artemisa, desconsolada por la pérdida, pidió a Zeus que fuera trasladado al cielo y convertido en constelación. Y aquí viene un final que yo me sé, que es referente a las constelaciones, ¿vale? Mandan al escorpión, le provoca la muerte, y esto que conlleva, si os dais cuenta, en el cielo nocturno, cuando Orión desaparece, aparece la constelación del escorpión, ¿vale? Y esto quiere decir que Orión subió a los cielos porque Zeus le puso en el cielo, pero también puso al escorpión. Y entonces, para que en el cielo Orión no pueda ser picado por el escorpión ni matado por este, ocurre que cuando aparece el escorpión desaparece Orión para no sufrir una muerte estelar. ¡Ey! ¿Cómo os quedáis, eh? ¿Cómo os quedáis? Esta era muy chula. Esta era muy chula y si no la contaba, reventaba. Tenía que contároslo porque me parecía curioso, cuando menos, ¿verdad? Bueno, pues esto es el tema de las constelaciones, de constelación de Orión en concreto, y su mitología. A mí me apasiona, de verdad. Es que no sé, no es que me apasione. Yo digo apasiono, pero apasionan otras cosas, ¿no? Porque ya sabéis lo que es hacer las cosas apasionadamente, no te distraes nada, no piensas en nada. Y realmente, bueno, cuando miras al cielo nocturno, no piensas en nada, simplemente piensas en ti, en lo pequeño que eres, en cómo te gustaría poder explorar todo ese espacio infinito, que ni siquiera es palpable ni es alcanzable, pero que nos sobrepasa y nos atrae de una forma magnética a todos y de una forma increíble, ¿no? Entonces, yo junto todo este gusto que tengo por la astronomía, con cierto gusto también tengo por la astrología y esas artes oscuras y un poco depravadas, y como no, con la mitología de los pueblos antiguos, Grecia, Roma, los aztecas, los incas, los mayas,
los sumerios, o sea, es que es una cosa alucinante, ¿no? A mí me encanta, me encanta, la verdad, yo sé que me pongo muy pesado, pero es fantástico este mundillo. Y os digo una cosa, si queréis que un día hable de alguna constelación en particular, signos del zodiaco, culturas, no sé, un poco de todo, me lo decís, me mandáis un correo, me encontréis en las redes sociales y me decís, oye, pues nos gustaría, FJ, que nos hablases de esto. Y, oye, yo encantado de la vida, porque también es cultura y también es literatura, ¿eh? Que se ha escrito muchísimo, muchísimo, no solamente como mito, como leyenda, sino también como relatos. Tenemos las grandes epopeyas griegas, ¿no? Y tenemos todos esos filósofos que escribieron cosas magníficas. Entonces, ¿yo qué queréis que os diga, chicos? ¿Qué es eso? Que vosotros me digáis y yo encantado de la vida os hablo de cualquier tema de mitología. Bueno, y damos paso, carpetazo al tema de la mitología. Por cierto, también dioses egipcios, ¿eh? O sea, lo que sea. Pero bueno, ya sabéis que yo luego me lío con un montón de historias y me pongo aquí a contar los rollos filosóficos y los concursos y los eventos y un, yo qué sé, un sinfín de historias. Porque al final yo me lo paso también contándoos estas cosas, que ya no solamente soy yo el que dice, ¡ay va, qué guay todo lo que os he traído hoy! Sino que me reconforta saber que a vosotros os interesa y os mola muchísimo lo que os cuento. Y hablando de eventos, pues no me iba a ir sin deciros algunos eventos que tenemos ahora por Madrid, ¿no? Porque, por ejemplo, vais a decir, pero eso ya no lo contaste la semana pasada, ya lo sé, pero tenemos el I Love Lego, exposición compuesta por figuras y construcciones de Lego en el Palacio de Gaviria. ¿Hasta cuándo? Hasta el 24 de febrero. También tenemos la España de Loren, un paseo fotográfico por la historia, una muestra de la colección conservada de uno de los pioneros de la fotografía en España, en donde en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, hasta el 3 de marzo. Tenemos más cosas, porque, vaya, creo que se me ha perdido, lo tenía por aquí, y era muy... Ah, sí, mira, bien, tenemos el 22 Premio Internacional de Fotografía Humanitaria Luis Baltueña, ONG Médicos del Mundo, la presenta con los proyectos fotográficos del ganador y tres finalistas en CaixaForum, hasta el 3 de marzo. ¿Y empieza cuándo? Hoy. Ha empezado hoy, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Algo que empieza el día 31 en la Fundación del Canal de Isabel II, que es Man Ray Objetos de Ensueño, otro evento fotográfico, con un centenar de fotografías y objetos del fotógrafo dadaísta y surrealista. Ya sabéis, desde el 31 hasta el 21 de abril. Tenemos más cositas, claro que sí. Por ejemplo, tenemos Eduardo Arroyo en el Buque Fantasma. Son 38 pinturas y esculturas que recorren los últimos años artísticos de este autor en el Real Jardín Botánico. ¿Hasta cuándo? Hasta el 17 de marzo. Tenemos a Julia de Jaume Plensa, que es una escultura de 12 metros del artista barcelonés que se ubica sobre el pedestal donde estaba antiguamente la estatua de Colón. Con lo cual, ya sabéis dónde está, en la Plaza de Colón. Creo que le han dado más tiempo, ¿vale? Porque esto era hasta el 20 de diciembre, creo, pero me parece que lo han puesto más tiempo. También tenemos Volver a casa de H.C. Westerman, muestra en torno a la obra del escultor y grabador norteamericano, donde en el Museo Reina Sofía, ¿hasta cuándo? Hasta el 6 de mayo. Perdón, también en el Museo Reina Sofía tenemos París pese a todo, que es una muestra colectiva del ambiente artístico y tendencias creativas en la ciudad durante la Guerra Fría, ¿vale? Hasta el 22 de abril. ¿Qué más? Hasta el 17 de febrero tenéis Jurassic World Exhibition. Es una exposición oficial de la película que incluye figuras de dinosaurios de hasta 7 metros de altura. Eso para los chavales yo creo que es bastante interesante. Que sepáis que hasta el 3 de febrero, si todavía no habéis ido, podéis ir a ver Auschwitz. ¿Dónde? En el Centro Exposiciones Arte Canal. Entonces, ahora yo sé que viene la pregunta trampa, que yo sé que me la vais a decir y vais a decir, pero entonces, tú has dicho que en el canal de Isabel II, bien, la Fundación Canal de Isabel II, si no me equivoco, está en calle Santa Engracia, donde está el depósito grande, ¿vale? Enfrente de los bomberos. Ahí es donde vais a poder ver lo de Imán Rey, objetos de ensueño. Está gratuita, esto lo digo ya. Todo lo que hay en el canal de Visual Segunda, por suerte, nos lo traen gratis para que podamos disfrutar de ello. Y bueno, pues estos son los eventos que os traigo, porque digo, bueno, voy a traerle más cosas y tal, pero dices, ya, pero es que los conciertos ya no quedan entradas. Entonces, ¿para qué voy a decir una de los conciertos si no hay entradas? Lo que sí voy a buscar y voy a intentar tener el jueves para vosotros es eventos teatrales de centros culturales, que suelen estar muy chulos y no suelen costar mucho dinero, e incluso a veces es gratuito, ¿vale? Así que os traeré más eventos. Acordaros de lo que os dije, el carnet de biblioteca para todas las bibliotecas de la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento de Madrid, yo ya lo tengo y deberéis haceros con él, ya que si no tenéis dinero para poder comprar un libro, pues por lo menos, oye, lo cogéis prestado y podéis leer. Y poco más. Me olvidaba. Me leí ya el libro de Adolfo Pascual, New York, París, Mon Amour, y os voy a hablar el miércoles, el jueves, no sé. Mañana o pasado os cuento un poquito sobre este libro de Adolfo Pascual Mendoza. Y aquí voy a terminar yo con mi sesión pirata, ¿vale? De mitología y eventos. Y esta semana no hay kiosco, ¿eh? Esta semana no hay kiosco porque no he visto ninguna cosa que valga la pena, así que no voy a recomendar nada. Así que Luis. Uy, Luis, digo yo, sí. Perdón, Miguel, me ha hecho así con la mano, como, ¿cómo que Luis? Miguel, pon música. Bueno, chicos, pues aquí se va terminando el programa. Qué cortito se nos hace lo bueno, ¿no? Qué rápido pasa el tiempo cuando uno disfruta de lo que hace y cuando se implica de verdad. César, lo que os iba diciendo antes, que, bueno, lo de la pasión, ¿no? Pues al final no es apasionado, pero una cosa cuando te gusta hacerla, cuando te sientes bien, el tiempo no importa. El tiempo no importa, te lo pasas bien, lo estás compartiendo, que al final de lo que se trata de compartir con vosotros. Y de que pasemos un buen rato, una hora amena, ¿no? Ya estamos a martes, mañana ya miércoles, mitad de semana. ¿Qué se puede pedir? Espero que hayáis tenido un día muchísimo mejor que el lunes, que nos cuesta arrancar una barbaridad. Y no digamos nada a la calefacción de los sitios, que es antes de estos fines y me han apagado. Cuando llegas allí, hace más frío, vamos. Y yo ayer, en la oficina, tuve que darle de comer a los pingüinos, ¿sabes? Hasta que se quisieron ir, porque no veas tú lo que había allí. Falta el oso polar. En fin, que yo con mis paredes y mis estanterías de siempre, pero bueno. Intentando amenizaros un poco la noche, ya que estáis ahí, hacéis el esfuerzo por escucharnos y por pasarlo bien. Sé que muchos de vosotros esto no lo vais a escuchar ahora en directo, que escucharéis el podcast luego. ¿Por qué? Pues porque tenéis otras cosas que hacer, ¿no? Yo también lo veo aquí. Tengo un vecino que dice, no, tío, yo al gimnasio y a la piscina y eso, voy a última hora. Y digo, ¿y eso? Y dice, pues porque es cuando menos gente hay, cuando más tranquilo estoy, cuando más me puedo concentrar y liberarme de toda la porquería que yo traigo conmigo del día a día. Y digo, oye, pues fantástico. Entonces este hombre no hace eso, ¿no? Y aparece a las 10 de la noche. Y sin embargo también tengo otro vecino que, no sé, debe tener a las 9 o algo así, pero que a las 10 y media se va a correr, haga el tiempo que haga. Es un tío deportista. Tengo unos vecinos que son muy deportistas. Y nada. Y vosotros, pues eso, literatura, deporte, vida sana, pensamientos sanos y positivismo a tope. Mañana miércoles, mitad de semana, y aquí os espero mañana. No sé qué voy a traer, pero mañana, programazo seguro. Así que, descansar por hoy, que mañana vuelvo dando guerra.